Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. El mejor resumen de lo que ha sucedido este fin de semana con las alcaldías lo hemos tenido en una rueda de prensa que ha dado esta mañana Ábalos. El gran fontanero del PSOE se ha empeñado en convencer a los periodistas de que su partido obtuvo unos excelentes resultados en las elecciones municipales. Todo no es Madrid, ha llegado a decir Ábalos.
Estamos muy contentos con el resultado de las elecciones en un principio. La verdad es que estamos muy satisfechos del transcurso de la jornada del pasado sábado.
¿Por qué tiene que decir esto Ábalos? Bueno, porque los pactos materializados este sábado le han permitido al partido de Casado dar forma a la dulce derrota de finales de mayo del Partido Popular. Dulce derrota porque ahí están para el Partido Popular las alcaldías de Madrid, de Zaragoza o de Málaga. Prueba de ello también es el hecho de que hoy Vox quiera dar la sensación de haber apoyado al PP pero sin haberlo apoyado. Vox quiso mostrar que era decisivo, apurando hasta la madrugada del sábado para no cerrar un pacto con el Partido Popular, y ahora busca de nuevo relevancia con amenazas. Amenazas solo algunas horas después de haber votado, por ejemplo, a Almeida en la Alcaldía de Madrid. Vox ha anunciado la suspensión de las negociaciones con el PP en la Comunidad de Madrid y ha pedido concejalías en la capital. Vox también ha amenazado con una moción de inmediato si no entra en el gobierno de Granada, donde le dio la alcaldía a Ciudadanos. Es algo muy extraño esto. Esto es la vetocracia después de los pactos. Teníamos vetocracia, vetos, antes de los pactos, pero ahora Vox ha inventado la vetocracia después de los pactos. Quizá esa vetocracia después de los pactos explique que Ciudadanos haya roto hoy con Valls por facilitar la investidura de Colau. No es solo un atributo, una actuación de Vox. También Ciudadanos practica la vetocracia después de los pactos. Los vetos sobreviven a los pactos, mientras el gran pacto de investidura sigue pendiente. Carmen Calvo, que es la especialista en los desmentidos, ahora dice que Sánchez no quiere una repetición electoral. El viernes Ábalos hablaba de la posibilidad de una repetición electoral. Esta semana tendría que empezar ya, en principio, a aclararse la investidura de Sánchez. Hay que tener en cuenta que las elecciones generales se celebraron a finales de abril. Pero Sánchez sigue sin tener prisa. No es de extrañar, escuchando lo que dicen sus posibles socios. Aitor Esteban ha dejado claro que el PNV, para dar sus votos, exige que el PSOE, Sánchez, se deje pelos en la cadera.
Hay que actuar con responsabilidad, pero responsabilidad también implica que todos nos tenemos que dejar pelos en la gatera, no solo algunos, sino también los que tienen el mayor número de escaños, que es el Partido Socialista.
¿Pelos en la gatera? ¿Cuáles son esos pelos en la gatera? Bueno, pues dinero, sin duda, y por lo pronto, Geroa Bai, o sea, el PNV de Navarra, quiere presidir el Parlamento Foral y que el PSN y Bildu tengan un puesto en la mesa de la Cámara. Ya veremos si los pelos en la gatera incluyen también que no se permita gobernar a Navarra Suma. Si es así, no salen las cuentas porque no sale la investidura de Sánchez sin la abstención o el voto de UPN. Y Podemos sigue pidiendo el cielo. Hoy Noelia Vara, su portavoz, ha reclamado acabar con la reforma laboral y 34 horas de jornada laboral.
Negociar que las jornadas laborales se reduzcan a 34 horas semanales y limitar las horas extras cada vez más, ¿no? Y por último, seguir subiendo el salario mínimo interprofesional hasta los 1.200 euros, cosa que también...
Y dos huevos duros, que dirían los hermanos Marx. La mejor solución sigue siendo en este panorama una investidura con la abstención de Ciudadanos. Para lograrla hace falta que Sánchez se emplee a fondo y que Rivera se olvide de la vetocracia. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha vuelto a colgar el lazo amarillo, símbolo independentista, en la fachada del ayuntamiento, como ya había prometido que iba a hacer. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Colau salía con los independentistas y en su primera decisión como reelegida alcaldesa cambia de socios y cuelga el lazo amarillo. Este ya luce desde hace unos minutos en el balcón del consistorio en Sant Jaume. El PSC, socio preferente de Colau, ha votado en contra por la neutralidad del espacio público, como como señala la concejal Laia Bonet.
Nuestra posición sobre esto ha sido siempre la misma, no ha habido ningún tipo de cambio. El ayuntamiento tiene que poder ser y representar a toda la ciudadanía de Barcelona y por eso entendemos que la institución tenía que representar la neutralidad.
En este momento en Sant Jaume, en esta calurosa tarde, en el balcón de la Generalitat, cuelga la pancarta con el lema «Libertad a presos políticos y exiliados» en catalán e inglés. Al frente, en el consistorio, una lona con lazo amarillo.
Y te cuento que en Ceuta unos graves incidentes en el puerto han terminado con 40 arrestos. Son marroquíes que acceden ilegalmente a la ciudad autónoma sin visado y que luego intentan saltar a la península escondidos en barcos y camiones. Juan Baño.
Esta madrugada las cosas han ido a mayores porque un grupo de inmigrantes han intentado por las bravas acceder a la zona de las colleras del puerto, donde se encuentra instalado otro grupo de marroquíes para saltar a la península escondidos en los barcos o en los camiones. Una batalla campal entre los propios inmigrantes con la intervención de GRS de la Guardia Civil, Policía Portuaria, Servicio Marítimo o un helicóptero. Cuatro de ellos han sido detenidos por atentado a la autoridad o daños al mobiliario, han quemado un contenedor y otros 36 entregados a la policía para su expulsión o traslado al centro de estancia de menores.
Y desde Isla Canela, en Huelva, el consejero delegado de Priconsa, Marco Colomer, ha asegurado esta mañana en Herrera en COPE que la evolución del mercado inmobiliario en España es muy desigual. Las grandes ciudades y las zonas de costa son las que están ahora al alza, aunque niega que estemos sufriendo una nueva burbuja inmobiliaria.
El nivel de producción de vivienda en España raya las 100.000 viviendas. Estamos muy lejos de las 700.000 que producíamos en el año 2007. Tenemos que pensar que una parte exportadora del negocio inmobiliario es esta, la turística. Tenemos clientes extranjeros. Aquí en Isla Canela el 25% de los clientes son extranjeros.
Y en los deportes, el PSG cierra la puerta a la salida de Mbappé. Luis Millán.
Al 200% ha dicho el presidente Al-Khelaifi en France Football que seguirá al francés en el club parisino. Sin embargo, se ha mostrado más abierto a la salida de Neymar. Ha explicado que nadie le obligó a firmar, que quiere jugadores dispuestos a darlo todo por la camiseta y con el que no esté convencido de esto, está abierto a hablar. Más sobre el mercado de fichajes, informan desde Portugal que Joao Félix está ya en Madrid para firmar por el Atlético de Madrid. La llegada del portugués vendría para suplir a un Griezmann con el que Bartomeu, el presidente del Barça, ha vuelto a decir hoy que no hay nada de nada. Al margen de esto, a las 6 la selección española femenina busca la clasificación para los octavos de final del Mundial ante China. Última hora de la selección, enviada especial de COPE, Andrea Peláez.
La selección española está a punto de partir desde su hotel de concentración para el Estadio Oseán, donde hoy se juega ese pase histórico a los octavos de final. España será segunda si gana o empata, pasará a octavos, pero irá por el lado difícil del cuadro. Si pierde, será tercera y deberá esperar para saber si clasifica como una de las cuatro mejores. Ahí sí, el choque de octavos sería más benévolo. Hoy jugamos de blanco, somos visitantes de lo deportivo, pendientes de Torrecilla y Naikari, que llegan tocadas. Hoy, por cierto, verá el partido en la grada el presidente de la Federación, Luis Rubiales.
En Polideportivo, en baloncesto, esta noche a las 9, segundo partido de la final de la ACB entre Madrid y Barcelona en el Palacio de los Deportes. De momento 1-0 para los blancos y cerramos con fútbol sala. También a las 9 el Pozo Murcia puede proclamarse campeón de liga si gana el Barça. De momento 2-1 en la eliminatoria. A simple fact of life, it can happen to anyone. You and I. Has trabajado mucho, pero mucho. Ahorrado durante años. Has buscado a lo largo de varios meses hasta encontrar la adecuada. Y por fin lo tienes todo listo para dar el gran paso: comprar tu casa. Y claro, aparece el agobio, ¿no? Por la responsabilidad económica que vas a contraer. Pero seguro que nada supera la ilusión de tener por fin eso, tu propia casa. ¿Firmas esta misma semana la hipoteca? Bueno, ya sabes que hoy entra en vigor la nueva ley hipotecaria puesta en marcha por el gobierno de Pedro Sánchez. Busca una mayor protección del comprador y te vas a ahorrar mucho dinero al formalizar la hipoteca, pero ¿son todo ventajas? ¿Esta ley creada, como digo, para proteger al comprador frente a los bancos podría después volverse en tu contra? Bueno, pues te lo voy a contar en detalle en unos minutos, pero antes... Vayámonos a negro, ¿no? Esta expresión típica del cine en radio, ¿qué sería? Un corte de emisión, supongo, ¿no? Sin escuchar nada. Imagínate por un momento que todo se va a negro, pero de manera literal.
que es de noche y todo se apaga. Y no solo se apaga en tu casa, en tu barrio o en tu ciudad, sino en un país entero. Y que la oscuridad más absoluta traspasa fronteras y se extiende más allá, hasta las casas, las calles y los barrios de países vecinos.
Pero se acaba de cortar la luz en toda la cuadra. No hay luz en toda la cuadra, en ningún edificio no tenemos luz.
Entonces se apagó la luz, se apagó todo, es impresionante. El apagón que hay en toda la ciudad de Buenos Aires, media Argentina, medio Uruguay, todo apagón.
No se veía nada, cuando no pasaban coches esto era negro.
Bueno, este horror casi apocalíptico se vivió este domingo en Argentina por un apagón histórico que afectó a todo el país y que ha dejado atónitos a los ingenieros y responsables de energía. 50 millones de afectados en el continente, una barbaridad. Los argentinos y los uruguayos, principales afectados, vamos, no daban crédito. Claro, estamos tan acostumbrados a que la energía eléctrica nos acompañe en nuestras vidas que no somos conscientes de hasta qué punto somos dependientes, ¿no?, de ella. Seamos sinceros, no estamos acostumbrados, ni mucho menos, para volver de golpe a la Edad Media. Ni siquiera un solo día, ni siquiera por unas horas. La normalidad ha vuelto ya en las últimas horas y el incidente continúa en investigación. Pero claro, la pregunta está ahí, yo me la hago. ¿Qué es lo que ha pasado realmente? Y sobre todo, ¿qué fenómeno puede desencadenar una reacción en cadena como para provocar un blackout, un gran apagón? Y, además, ¿podría ocurrir aquí? ¿Podría pasar en España? ¿Podría pasar en Europa? Fernando Garnacho Vecinos, catedrático de Ingeniería Eléctrica, Electrónica Automática y Física del ETSI, Industriales de la UPM. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué pudo ocurrir, en su opinión?
Vamos a ver, el control de la potencia en cada instante en la red es un arte que las compañías eléctricas, en concreto el operador del sistema, tiene que hacer un balance constante entre la potencia que se demanda y la que se genera. De tal manera que parece que no tiene importancia porque nunca notamos ningún problema cuando hay un momento en el que decrece la potencia suministrada, porque hay potencia de reserva que compensa esa necesidad de cubrir y de balancear. Ahora bien, cuando lo que sucede es que una central o una línea interrumpe la potencia entregada de una forma muy significativa, en un porcentaje muy significativo, entonces ya el operador del sistema es incapaz de conseguir el balance entre la potencia demandada con la generada. Mientras que sean cambios pequeños, puede regular. Cuando son cambios muy bruscos, le cuesta mucho, a veces podría llegar a ser imposible, como yo creo, sin tener datos fehacientes, que puede haber sucedido.
Claro, porque lo que dicen es que efectivamente hubo una desconexión, por decirlo de alguna manera, para que nos entendamos, entre dos grandes centrales, ¿no?
Exactamente, eso parece que son las noticias.
¿Y eso que provocó una reacción en cadena?
Bueno, claro, ya digo que efectivamente al ser centrales muy potentes, en este caso, básicamente por los datos que he podido ver, viene a representar alrededor del 20% de la potencia demandada por Argentina. Si esa fuera la hipótesis y ha habido una caída tan brusca de un porcentaje tan elevado como un 10, 15, 20% de potencia, pues el operador es incapaz de compensarla con las otras centrales disponibles, porque es mucho el desequilibrio que se produce. Y ahí es donde el efecto de imposible de mantener esa potencia se desestabiliza la red y cae como las piezas de un dominó. En definitiva, el riesgo es tener potencias muy elevadas que puedan caer bruscamente.
Pero ¿cómo puede ocurrir que las piezas del dominó vayan cayendo hasta afectar a todo un país, incluso traspasar las fronteras? Es decir, ¿no hay una especie de cortafuegos en algún sitio?
No es fácil. Una vez que eso se habla de la estabilidad del sistema, y el operador del sistema tiene que ser capaz de prever que ante un fallo de una central pueda cubrir ese fallo 1 con los otros N-1 elementos de la red. Es decir, que siempre el operador tiene que trabajar con una hipótesis de que haya un fallo y pueda recuperar esa potencia perdida con el resto, N-1. Es el criterio de fiabilidad.
Estamos pendientes de la investigación, por supuesto. Parece, de momento, dicen que no ha sido un sabotaje, porque a lo mejor podría haber un ataque informático, por ejemplo, otro tipo de ataque, ¿no? Si no ha sido, es decir, esto podría ocurrir por estas causas que está usted comentando.
Bueno, puede ocurrir cuando se da en esa circunstancia de que haya una central que rebasa, sí. Pero no en todos los países sucede esta...
¿Podría pasar en España?
Yo creo que las probabilidades en España son muy bajas porque el salto que estamos hablando es un salto hidráulico de una potencia extraordinaria. El salto más próximo que tenemos en España es posiblemente del orden de la tercera parte, en Salamanca, al de Ávila, que está alrededor de la tercera parte de potencia. Es decir, que ya de entrada, en caso que tuviéramos un fallo de potencia porque fallara una central, no cubriría el porcentaje tan elevado que supuso, si es que esa es la hipótesis, de caída de potencia en la red argentina. O sea que en España estamos, digamos, más distribuida la potencia, con más elementos y más aún con el enfoque de las smart grids, en donde se va...
¿Qué es eso? Perdón.
Bueno, las smart grids, en definitiva, es el concepto de energía distribuida en la red, de tal manera que todos podamos ser incluso productores de energía en nuestra propia vivienda. Es el los famosos placas fotovoltaicas.
Es decir, que cuanto más distribuida esté la energía, mejor, por lo tanto, más eficiente.
Es más complicado para la compañía eléctrica, pero en principio la estabilidad debería poder conseguirse, porque un pequeño fallo no se nota mucho, un pequeño productor que caiga no se nota mucho en el resto porque está muy distribuida, aparte de ser más eficiente, que también lo es. Pero eso no quita para que sea compleja el desarrollo de las smart grids. Pero efectivamente, la energía distribuida, muchos elementos distribuidos en la red, hace que la red sea más segura, que pocos centrales dispuestas en puntos de la geografía, que hace... podría hacer más inestable, según los datos.
Lo que me parece asombroso en cualquier caso, y ya entiendo que puede pasar, porque puede pasar no en España afortunadamente por esa distribución, pero bueno, en algún caso a lo mejor se quedaría sin luz, no sé, alguna comunidad autónoma o dos comunidades autónomas, por que pueda pasar esto, ¿verdad?, en pleno siglo XXI, porque como yo decía al principio, es que no nos podemos imaginar la vida sin la energía eléctrica. O sea, solamente 12 horas... Y es el caos.
Sí, sí,
es no funcionan los semáforos ni los ascensores.
Damos por hecho que la energía eléctrica existe como si fuera el aire.
¿Verdad?
Y no es verdad. La energía eléctrica existe porque, bueno, pues hay compañías y operadores y todo un montón de empresas preocupadas. Y una reglamentación también. Quiero indicar que la reglamentación española se cambió hace unos pocos años. Reglamento de líneas aéreas y de instalaciones eléctricas de alta tensión, y permite tener mayor fiabilidad en la red porque el propio reglamento establece verificaciones periódicas para asegurar el estado de salud de la red.
Pues me quedo más tranquila. Don Fernando Garnacho Vecino, gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias. Gracias.
No sé si estoy igual de tranquila con la nueva ley hipotecaria, la ley de crédito inmobiliario. En principio sí, porque me protege como posible comprador de una vivienda y como posible alguien que va a contratar una hipoteca. Tras 3 años de retraso, según los plazos de la Comisión Europea, llega con mejoras, como digo, para los clientes, pero más exigencias para los bancos. Por un lado, garantiza la protección de los consumidores y asegura una mayor transparencia, también una mayor claridad en los contratos. Pero, por otro lado, los bancos estarán obligados a hacerse cargo de los gastos de la notaría, el registro, gestoría y el impuesto de actos jurídicos documentados. El cliente solo tendría que asumir los costes de tasación. ¿Por qué? Tengo dudas, porque pienso que si al banco le va a resultar más caro que yo contrate una hipoteca, que me preste el dinero para yo comprar una casa, a lo mejor, solo a lo mejor, me lo va a cobrar por otro lado. No quiero ser mal pensada, no lo sé. Bueno, para intentar aclarar esta cuestión y qué consiste la nueva ley y cómo nos afecta, está aquí Joaquín Mizmanos, jefe de economía de COPE. Hola, Joaquín, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. También Miguel Ángel Bernal, profesor de la Fundación de Estudios Financieros, economista. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, a ver, Joaquín, además de lo citado, ¿alguna novedad más importante de esta nueva ley hipotecaria?
Bueno, ya has comentado ese nuevo reparto de gastos. en la constitución de la hipoteca, hay que advertirlo, que es lo primero que vamos a notar, pero la ley, lo decías, trae otras novedades interesantes que reforzarían esa idea de mayor protección al cliente. Por ejemplo, se prohíben cláusulas tan polémicas como la suelo, hace más difícil los desahucios, facilita y abarata la amortización anticipada de la hipoteca, limita la venta de productos cruzados como esos seguros de hogar, de vida, que siempre nos intenta colocar la entidad financiera. Bueno, la norma también nos da algo más de libertad para cambiar de entidad financiera, de mejorar las condiciones y refuerza el papel del notario. En teoría será nuestro aliado, en teoría. Ahora habrá que visitarlo dos veces, la primera al menos 10 días antes de la firma, para que nos cuente que las condiciones del préstamo se ajustan, que las entendemos. Esa visita sería gratuita. La segunda, ya Pilar, sería pues como hasta ahora para rubricar el préstamo.
Pues bueno, en principio, como tú dices, esta ley nos protege en principio, pero entonces, porque tenemos dudas, no todo es positivo.
Bueno, la nueva ley va a exigir un estudio más profundo de la solvencia del cliente y eso en principio pues va a dificultar o puede hacerlo el acceso al crédito de los jóvenes, de los colectivos más vulnerables. Se endurecen requisitos, lo confirmaba el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.
Tenemos evidencia, al menos hasta el momento, de que los criterios de concesión de créditos están siendo más estrictos. La ley hipotecaria va en esa misma dirección.
Criterios más estrictos para que las hipotecas sean más seguras y quizá también más caras, por eso también lo tendrán más difícil los menos pudientes.
¿Serán más caras las hipotecas entonces?
Bueno, con la nueva ley la mayor parte de los costes a la hora de constituir una hipoteca, notario, registro, gestoría, impuesto de actos jurídicos documentados, pues los asume la entidad financiera. Por tanto, la lógica nos llevaría a pensar que el sector los trasladará al precio del crédito, es decir, que terminaría encareciendo esas hipotecas. Bueno, lo que dice el gobernador del Banco de España no lo tiene tan claro, cree que la seguridad jurídica que trae la norma, la menor litigiosidad, reduciría ese impacto. Otros expertos, como Santiago Carbó, me comentaba este fin de semana que, bueno, también hay mucha competencia en el sector financiero y al final si aprietas demasiado, si subes demasiado los tipos, pues corres el riesgo de quedarte fuera del mercado. Con lo cual, meteríamos en un paréntesis eso de que se pueden endurecer las condiciones de la hipoteca.
Bueno, pues lo dejamos entre paréntesis o no, porque Miguel Ángel Bernal, economista escéptico donde los haya, tendrá su opinión también sobre esta nueva ley hipotecaria. Hombre, yo creo que así a priori el hecho de que nos ahorremos dinero a la hora de firmar la hipoteca es bueno. Y luego está el tema de que tenemos que ir dos veces al notario. Vale, sí, la incomodidad de ir dos veces, pero se supone que es para que nos quede todo bien claro y para que no tengamos ninguna duda con ese contrato, ¿no?
Bueno, yo diría que más que ahorrarte dinero, no lo vas a desembolsar en el momento.
Ya estamos.
Y luego, sencillamente, un notario no es un economista. Entonces, por ejemplo, que un notario te explique muy bien las consecuencias que tiene una hipoteca multidivisa o las consecuencias que tiene un tipo variable es importantísimo. Joaquín, y le doy toda la razón, en el contrato del préstamo no pueden ir cláusulas suelo. Ahora bien, lo que sí puede hacer el banco, y es potestad del banco, es decir, Miguel Ángel, si quieres este préstamo, tienes que adjuntar, tienes que contratar, no como iba antes en el préstamo, pero tienes que contratar, por ejemplo, un seguro para impago durante los tres primeros años, que en un tipo variable yo se lo recomendaría además a todas las personas, Es decir, la ley tiene muchos claroscuros y comentábamos Joaquín y yo fuera del micrófono antes de entrar que en este momento probablemente hoy se haya hecho un 1% de todas las hipotecas pendientes a hacer y eso son para las personas jurídicas, que no les atañe, es decir, a las empresas.
No, esto es
no
para
les
personas físicas.
Exacto,
¿vale?
Por eso decíamos Joaquín y yo.
Que si se ha firmado ya alguna hipoteca sería de personas, jurídicas y no físicas.
¿Pero por qué? Porque se desconfía.
A ver, porque hay una inseguridad tremenda en este momento. ¿Cuál es realmente el papel del notario? ¿Qué tiene que explicar exactamente el notario? ¿Qué capacidad tiene de explicar? Y estoy pensando en mi hija, ¿de acuerdo? Que mi hija, por ejemplo, pues tiene una carrera jurídica, es abogada. Bueno, ya tiene su máster en economía financiera porque su padre era muy cabezón de que lo tuviera. Pero la mayor parte de la gente, aunque parezca mentira, un notario de todos estos temas, él es temas jurídicos, ¿de
y
acuerdo?
Y encima ha habido
muchos
problemas
en la precipitación, ¿queréis?
Bueno, no
decir?
Lo sé. Lo que pasa es que además también en los últimos días ha habido muchos problemas entre la plataforma que debía de conectar a los bancos con los notarios, con lo cual eso al final también añade más problemas, más incertidumbre. Fíjate, yo esta mañana hablaba con un apoderado que lleva varias entidades financieras en Navarra, se llama Luis, y me contaba que esta semana va a ser complicado alguna firma, sí.
Sí, para esta semana en todas las firmas que entran dentro del ámbito de aplicación de la nueva ley, pues bueno, pues se prevé un parón importante. ante la incertidumbre que hay. Estos 10 primeros días al menos se presiona muy poquito.
Es decir, parón esta semana y contrasta con lo que vimos, Pilar, la pasada, donde se firmaron un montón de hipotecas, se adelantaron un montón de préstamos.
Para evitar precisamente esta incertidumbre. Uh-huh. Dos preguntas rápidas. Venga. Una, en la firma, ¿cuánto nos ahorramos en una hipoteca media de unos 100.000 euros?
A ver, yo simplemente una cosa. No se ahorra nadie dinero en la compraventa.
No, bueno, en los trámites.
En la hipoteca. Vale, en la hipoteca sí. Es diferente. La tasación la paga el cliente. Viene a estar entre 250 y 600 porque la pedimos nosotros, nos dan una copia. Vale. Esa tasación es válida para llevárselo antes de los 6 meses de la fecha de tasación a cualquier entidad. Nos ahorramos actos jurídicos documentados entre 850 euros, 1.000, que es donde suele estar. Registro entre 400 y 500 euros. Gestoría 150, 200. Bueno, eso como siempre. ¿Qué hace un total? Pues entre unos 1.300 euros en el caso más bajo y aproximadamente unos 1.700.
Vale,
ahorro. Ahorro
en el
también.
Momento de la firma.
En el momento de la firma, eso lo desembolsará. Y remarco y subrayo, desembolsará el banco. Luego hay otros ahorros, por ejemplo, que ya están tipificados, como el cambio de tipo fijo a tipo variable, donde o las comisiones por amortizaciones parciales o anticipadas que tenemos. Uh-huh. Donde la ley lo que te dice es que de variable a fijo en 3 años 0,15 y en los otros, pues depende del plazo que lo tengas. Entre 0 y 10, 2%, superior a 10, 1,50. Eso es lo que menos nos ahorramos en los tipos fijos.
Entonces,
lo que la ley
pero
marca.
Estaría en si al final todo esto, de alguna manera, los bancos te lo van a repercutir.
Lo van a repercutir.
En los tipos, claro.
Es que lo van a repercutir.
O sea, ¿estáis seguros de ello?
Es que, a vale. ver, es
al final
un coste.
Te piden Euribor más, un poquito más.
Vale, vale.
Compensan
todos esos
claro,
gastos.
Es un coste para el banco y los costes se repercuten siempre.
Pues Joaquín, Miguel Ángel, gracias. Lo que haremos será esperar un poco a que pase este periodo de incertidumbre y ver cuando hayan pasado unas semanas, haciendo un balance, cómo ha ido la cosa. Gracias.
Un placer.
Hasta luego.
Hola, Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes. Eso es bastante más sencillo.
Línea
lo
directa.
Del seguro del coche. Muchísimo más sencillo.
Mucho más
sí,
fácil.
Sí, 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 mucho más fácil. Aquí en Euribor no te suma, no te quita. No, 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 mucho más sencillo. Oye, hablamos de ese seísmo que lo llevamos notando. Seísmo muy particular y lo notamos desde hace unos días. Un movimiento que está cambiando el mundo de los seguros de coche. Y claro, si se trata de eso, no cabe duda de quién lo ha provocado. Línea directa. Y es que esta vez los de Línea directa se han vuelto a superar. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro. Seguro de coche. Ya sabes, si quieres disfrutar del mayor seísmo que ha ocurrido en los seguros de coche, llama al 902-123-197, 902-123-197. Consulta las condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
¿Te dan miedo las agujas? ¿Le tienes pavor a los pinchazos? ¿Miras o no miras cuando te pinchan la vena para hacer un análisis de sangre? Cobian, ¿qué dicen los oyentes?
Pues Alberto nos dice que, por ejemplo, a él lo que le duele no es el momento del pinchazo.
A mí particularmente lo que me pone nervioso es la presión que se va ejerciendo cuando llega ya el tercer bote que te sacan, el cuarto bote que te sacan, a veces 5 botes que me han sacado. Y a partir del segundo o tercero empieza ahí un dolor, una presión. Que eso es lo que me pone uf.
Uf, es que uf, son me extraña.
Muchos
uf.
Botes, ¿no?
Sí, son muchos. O sea, hay un momento en que dices, a ver qué pasa aquí con mi sangre, ¿no?
Bueno, y luego está Jonathan, que tiene miedo a las agujas, pero dice, todo sea por una buena causa.
A mí me da muchísimo miedo la aguja. No miro y ya está, pero cada 2 meses que se puede donar, allá que voy yo, ¿eh? Siempre, siempre. Es muy importante, ¿eh? Muy importante. Yo animo a todo el mundo a donar.
Bueno, pues sí, hay que animar a donar, ¿verdad?
Y teniendo miedo, que lo admite, ¿eh?
Superando además el miedo,
sí,
y me
sí,
parece
sí, sí.
que eso tiene
afrontándolo.
Mucho más mérito todavía, ¿no?
Uh-huh.
Bueno.
Y mira, me dejas Pilar Ticio, que nos dice el nombre. Yo no puedo mirar cuando pinchan a otra persona, pero cuando me pinchan a mí, necesito ver qué hacen.
Sí, ah, pues sí.
Esto
sí,
es curioso.
Es verdad eso que dices, sí. Impresiona más si pinchan a otro.
Claro.
¿Por qué?
Pues no sé, igual es que quieres saber lo que te está pasando a ti, cómo está reaccionando tu cuerpo y claro, pues tienes que mirar.
No, bueno, pues eso es como cuando despega el avión, ¿no? ¿No te pasa que tienes que mirar el cómo despega?
Efectivamente,
¿no?
pues eso
pasa
es.
Lo mismo con la aguja. Y sí, a los sí. oyentes, hablamos de eso, de los pinchazos, de las agujas, de si le tienes un horror insuperable o no. Oye, hay alguno que se desmaya y todo. Nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp del programa, que es el 607-15-0602. Puigdemont, Ábalos, Colau, los de Vox, en fin, de todo esto analizamos la actualidad política y hablamos con Carmen Torres.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Una cosa es lo que sucede a tu alrededor.
Te invito inmediatamente a cubrir las calles de Venezuela.
Hay que salirle al paso a la traición.
Y otra bien distinta, que Ángel Expósito esté allí para contártelo.
Este es el puente Simón Bolívar. Aquí la gente cruza miles. Es absolutamente imparable. Es un drama humanitario.
Con quienes protagonizan a diario grandes historias humanas.
¿Qué ha pasado?
Mi esposo murió allá en Venezuela. No había tratamiento, no había medicina.
Hoy, desde las 7 de la tarde y hasta las 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te acerca la noticia en La Linterna de COPE.
Mira, para mí el verano es tomar el sol y más sol, sudar y sudar hasta que la arena se me pegue como si fuese velcro. Es madrugar más que cuando vas a trabajar para poder coger un buen sitio en la playa. Así que si me preguntas si me gusta el verano, te diré que el verano me flipa.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Ahora puedes ahorrar tiempo y dinero en tus compras. Porque ahora en El Corte Inglés puedes utilizar Wilet, la app de pago de Repsol, de forma cómoda, rápida y con ofertas y descuentos exclusivos. Solo por descargarte Wilet, llévate 5 euros para tus compras en El Corte Inglés y 5 euros para carburante Repsol. Además, cada vez que pagues con Wilet en El Corte Inglés, consigue 5 euros en carburante. Oferta válida hasta el 27 de junio. Consulta condiciones en Repsol.es.
¿Duermen los árboles?
Actualidad, entrevistas, reportajes.
No solo duermen, sino que además se acurrucan.
De lunes a viernes desde las 8 y media de la tarde en 13.
Danos otro susto, María.
Si le iba a contar, me voy a guardar yo algo.
Y es que es todo artesano. Nosotros, por haber dado la idea de la subasta, nos pueden invitar a probarlo, ¿no?
Aceptamos.
13 al día con José Luis Pérez y Ana Samboal.
COPE Madrid.
Y ahora en la zona de Aranjuez en el 100.5.
Los Nogales. 10 residencias y 4 centros de día en Madrid. 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales. 91-331-3101. Los Nogales. Desde 1978.
Edith Piaf vuelve a Madrid. Tras su exitosa gira internacional, llega al Teatro Cofidis Alcázar Piaf, Voz y Delirio. La reconocida artista María Casemprum interpreta las canciones de la legendaria musa francesa. Del 19 de junio al 10 de agosto, en el Teatro Cofidis Alcázar, Piaf, Voz y Delirio. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
¿Fuiste al salón del vehículo de ocasión?
¿Salón? No. Yo voy a la gran feria del vehículo de ocasión de Ocasión Plus.
Otra vez, y como cada año, ponemos más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
Ven ya a la única feria en la que todos los coches tienen descuento.
¡Corre! Solo hasta el 30 de junio.
Abierto también domingo por la tarde en Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba, Alcobendas, Móstoles, Villaviciosa y en ocasiónplus.com.
En Preventiva Seguros y en Icaria sabemos que viviendo tranquilos vivimos más. Como sabe Grigoris, habitante de Icaria, la isla donde la gente se olvida de morir. Para vivir más hay que vivir tranquilo. Y para vivir tranquilo, nada como tener el seguro que no te falla. Preventiva Seguros, 75 años celebrando la vida con tranquilidad.
Alquilar por habitaciones no es alquilar. Alquilar sin seleccionar a un buen inquilino no es seguro. Si piensas en alquilar, piensas en Alquiler Seguro. Llama ahora al 902-375777. Solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro.
Contrata tu seguro Preventiva y consigue 20 euros canjeables en Amazon.es o Cepsa. Infórmate en preventiva.com o en el 900 20 30 10.
Viena Capellanes, dedicados a Madrid desde 1873.
Lo conozco. Tienen la mejor variedad de productos para tu comida o cena diaria. Ensaladas, sándwiches, bocatines, platos preparados y desde siempre los mejores dulces tradicionales y de vanguardia. Te va a sorprender su nueva imagen moderna y elegante sin romper con su tradición.
Vamos a Viena Capellanes.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Que no, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amavir. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras residencias para mayores en el 901 30 20 10.
Gran éxito del Carmina Burana de la Fura dels Baus en el Teatro Calderón de Madrid. No dejes pasar la oportunidad de ver un espectáculo inigualable con 60 artistas, agua, grúas y fuego que te hará disfrutar del majestuoso y sorprendente universo de la Fura. Solo hasta el 30 de junio. Últimas entradas en Teatro Calderón, El Corte Inglés y carmina-burana.es.
Madrid 106.3 y Cope Más 94.8. Cope Madrid.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cope, estar informado.
Aquí está Carmen Torres para analizar qué ha pasado este sábado y qué está pasando este lunes. ¿Qué ha pasado, Carmen Torres? Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Este sábado porque se han elegido ya los alcaldes, pero parece que vuelven los vetos después de haber elegido los alcaldes. Primero, Ciudadanos rompe con Valls después de que Valls votase a favor de Colau. Colau hoy ha vuelto a poner los lazos amarillos.
Hemos decidido separarnos de Manuel Valls en el Ayuntamiento de Barcelona y tendremos grupo propio con nuestros tres concejales para tener una voz propia. Ellos son los que a partir de ahora hablan en nombre de Ciudadanos las discrepancias
importantes. ¿Hace bien Ciudadanos hace mal, Carmen?
No, ¿rompe Ciudadanos con Valls o Valls hace tiempo que rompió con Ciudadanos? No, más bien, me parece a mí, ¿no? El error, yo creo, de Ciudadanos es un error de origen, que fue renunciar a presentar un candidato propio con su marca de partido y nuestra especie de franquicia con Valls, que podía tener mucho renombre el del candidato, pero que no tenían el control ni de la candidatura ni de lo que podía hacer luego, ¿no? Y les ha estado torpedeando en campaña y esta ha sido, yo creo, la gota que colma el vaso, y me parece bastante comprensible que Ciudadanos rompa, aunque insisto, un partido que tiene origen en Barcelona, que sí. Tiene origen en Cataluña. Una, hemos escuchado a Inés Arrimadas, que ganó las elecciones, que ha renunciado a seguir liderando allí esa batalla, que ahora está centrado en lo nacional. Me parece que es un error de estrategia que ahora están pagando y que no les queda otro remedio que romper para... Ella ha usado la expresión tener voz propia. Yo diría volver a tener voz propia. Ajá. Porque la voz de Ciudadanos...
O sea, ¿tú crees que el error es fundacional, digamos?
De origen, con la candidatura de Valls. Es renunciar un poco a su marca, ¿no?
Ya.
Cuando pusieron ese candidato. Y se les ha ido todo de las manos.
Luego están las amenazas de Vox. Está el pacto en Madrid, el pacto en otros sitios. Vox ha dicho que no se va a volver a sentar con el Partido Popular para negociar la Comunidad de Madrid.
¿No?
Totalmente, pero mira lo que dice Monasterio.
Yo he cancelado todas las reuniones que he tenido hoy con el Partido Popular para hablar de programa y de negociación de investidura, porque hasta que no se aclare qué es lo que está pasando en el ayuntamiento, creemos que no tiene sentido seguir avanzando en la Comunidad de Madrid.
Esto lo ha dicho Monasterio después de que Ortega Smith haya dicho, Ortega Smith es el líder de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, que ellos habían pactado concejalías y que me quieren sus concejalías. Y además también amenazan por lo que sucedió en Granada, donde hubo alcalde de Ciudadanos, y ellos dicen que, bueno... Que quieren lo suyo, que quieren de lo suyo. ¿A estas alturas ya tiene algún sentido esta presión de Vox?
Eso te iba a decir. Yo recuerdo la de la investidura de Juanma Moreno.
Sí.
La de los presupuestos
la semana pasada.
De la Junta de Andalucía. Ahora la del Ayuntamiento de Madrid. Sí. En fin, esto le está pasando un poco a Vox como Pedro y el Lobo, ¿no?
Ya
están perdiendo un poco de credibilidad en estos pulsos. No sé realmente si esta vez... también encontrarán la solución o hasta dónde están dispuestos a tensar. Lo que pasa es que efectivamente esta mañana había una gran contradicción entre lo que decían unos y decían otros.
Pero últimamente pasa siempre.
Claro, unos hablan de que el acuerdo, que no hemos visto ninguno,
sí,
que no nos enseñan. Se hablan de concejalías de gobierno y el otro dice que no, que es participación en el gobierno y que podría ser una junta de distrito. ¿Quién miente, Fernando?
No lo sé, porque cada vez, vamos, por ejemplo, la semana pasada, cuando había un pacto para el gobierno de la Comunidad de Madrid, Monasterio anunció que habían pactado consejerías, no concejalías, y luego resultó que lo que habían pactado era participaciones de gobierno, que no sé muy bien lo que es, no sé si son viceconsejerías. Aquí es difícil aclararse porque las presiones son diferentes. No sé.
La presión sobre Ciudadanos para que mantenga este veto a Vox que estamos viendo... que por aliento de Moncloa viene de Europa, ¿no?
Sí.
ese pacto entre Macron y Pedro Sánchez frente a Merkel se está traduciendo en una presión tremenda hacia Ciudadanos de cara a la investidura y tiene estos efectos colaterales. Esto de yo pacto con el PP y el PP pacta con Vox en Andalucía está funcionando, pero no sé si en un sitio tan simbólico como el Ayuntamiento de Madrid pues llegará a funcionar o no. Habrá que ver las próximas horas. La comunidad ahora está en juego. Yo creo que al final habrá acuerdo, porque no se lo pueden permitir tampoco, ¿no?
Ya. Lo que pasa es que, como tú dices, ¿no? A base de amenazar y siempre firmar, pues al final uno no confía en las amenazas.
Pierde fuelle, ¿no?
Decíamos que Vox había amenazado también con una moción de censura si no entra en el gobierno de Granada. Y vamos con la investidura que está pendiente, que pasan las semanas. Ábalos ha dicho hoy, has estado con él, ahora nos cuentas, Ábalos ha dicho que va a ser pronto, que se va a presentar pronto, pero es allá la investidura.
El presidente y candidato se presentará a la investidura. Va a ser pronto. España necesita un gobierno y nosotros
bueno,
vamos
va a ser
a
pronto,
a
Carmen, pero...
Va a ser pronto la segunda semana de julio, es la que se baraja.
Bueno, y a esta hora, a las 5 menos 19 minutos, ¿cuál de las posibilidades que hay sobre la mesa se barajan? ¿Con Esquerra, sin Esquerra, con Ciudadanos, sin Ciudadanos? ¿Cómo está en este momento?
Ahora mismo ninguna.
Ninguna.
Porque no tiene ningún apoyo. Ahora mismo el anuncio de Ábalos de esta mañana diciendo que se va a presentar a la investidura es todo un pulso, es un órdago, porque ahora mismo no tiene ni el apoyo de Podemos, por no tener. En Podemos, Pablo Iglesias sigue esperando la llamada de Pedro Sánchez para que le invite a Moncloa a negociar ese gobierno de cooperación que nadie sabe lo que es. Entonces, ahora mismo no hay ningún apoyo para la investidura. Ahora mismo, por eso, se contempla la posibilidad de que sea una investidura fallida. ¿Qué hace el PSOE? ¿Qué ha hecho hoy Ábalos?
Se presenta una investidura fallida, digamos, para urgir a PP y a Ciudadanos a abstenerse.
Claro, porque ya a partir de la primera investidura pues ya empieza a correr el reloj para la convocatoria electoral.
Ya.
Y aumenta la presión sobre todo porque ya lo de la posibilidad de repetir elecciones es algo más que una amenaza. Entonces ellos lo que dicen, vamos a presentarnos y allí se verán si tenemos los apoyos o no, es una que cada uno se retrate.
Ya. Pero modelo moción de censura.
Modelo moción de censura, pero, en fin, un poco temerario, porque tal y como están las relaciones con Podemos, empeñado en entrar en el gobierno. El PNV mosqueado por lo que está ocurriendo en Navarra.
Sí.
Esquerra enfadada por el pacto con Ada Colau. Ahora mismo yo creo que el patio está muy revuelto y la investidura está muy enmarañada.
Dime una cosa, porque insiste Ábalos en pedir la abstención de Ciudadanos. ¿Le ofrece algo a cambio de qué?
Es muy curioso, por eso lo hemos preguntado en la rueda de prensa. El PSOE insiste en comparar la situación de bloqueo, espiral de bloqueo, dice Ábalos, con la de 2015 y 2016 de Mariano Rajoy. Y lo que dicen es que ya que entonces se abstuvo el PSOE, que ahora se abstenga Ciudadanos y hoy ha llegado a pedírselo más al PP, que se abstenga al PP. Pero lo que ocultan los dirigentes socialistas es que entonces Mariano Rajoy lo que le ofreció a Pedro Sánchez fue un gobierno de gran coalición, una colaboración entre los dos grandes partidos, no solo para la investidura, también para sacar presupuestos, para hacer pactos de estados. Y ese fue el motivo del no es no de Pedro Sánchez a la investidura de Rajoy, porque decía que eso era el abrazo del oso y que el PP iba a acabar con el PSOE, que vivía una situación de irrelevancia electoral muy mala. Entonces, Rajoy también hizo un acuerdo con Albert Rivera, con Ciudadanos, de investidura. O sea, la abstención y la investidura de Rajoy no fue gratis. Sin embargo, lo que pretende el PSOE ahora es que Ciudadanos y PP le dé la abstención gratis, no solo para que gobierne el PSOE, sino para que encima gobierne con Podemos. Y saque adelante unos presupuestos que ya tienen pactados, que hoy en la ejecutiva de Podemos lo han dicho que es el primer proyecto que tienen sobre la mesa, sacar adelante esos presupuestos, que son totalmente contrarios al ideario del PP y de Ciudadanos. Entonces, ¿en qué cabeza cabe
pedir
una investidura gratis para que encima gobiernes con Podemos y con todo lo que eso conlleva y con los independentistas? Se lo hemos preguntado, pero Ábalos considera que sí, que lo merecen gratis.
O sea, que él simplemente va a presentarse y que pase lo que sea y él no se trabaja una abstención.
No.
Ya. Bueno, pues con eso nos quedamos. Gracias, Carmen Torres.
Se llama Mock Camara y es de Sierra Leona. Nunca pensó que sería noticia en el país que hace un año lo acogió, porque hoy, hace 12 meses, hace ya un año, sí, que tocaba tierra en Valencia el Aquarius, el barco que le salvó de morir ahogado en el Mediterráneo.
Nos estábamos ahogando. En nuestro barco estaba entrando muchísima agua. Antes del Aquarius llegó un helicóptero buscando gente. Buscando gente que se estaba muriendo. Escuchábamos pa 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 y todas las personas diciendo
wow. ¿Tú te imaginas cómo tiene que ser eso? La angustia, la lucha de estos hombres, mujeres y niños por no caer al mar. Esas embarcaciones de plástico en las que llevaban días a la deriva ya no soportaban un nuevo envite del mar. Italia y Malta se habían negado a acogerles. Sus puertos estaban cerrados. Entonces, el Aquarius y dos barcos de la Marina italiana corrieron en su auxilio. Aquel domingo, 17 de junio de 2018, por fin llegaban después al puerto de Valencia, iniciaban así una nueva vida. Pero, ¿y un año después, qué ha sido de ellos? ¿Siguen en España? ¿Cómo les ha ido en este tiempo? ¿En qué punto se encuentra su solicitud de asilo? Nuestra compañera Isabel Moreno de COPE Valencia ha ido al encuentro de algunos supervivientes del Aquarius. Estos son los cánticos de mujeres de Eritrea cuando son salvadas de morir en el mar, agradeciendo a sus salvadores ese rescate. Isabel Moreno, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Te has acercado al centro de refugiados CEAR, donde se encuentran algunos de estos inmigrantes. Hace 12 meses, como decimos, fueron recibidos 620, la mayoría eran hombres, 510, 73 mujeres, 68 niños, de los que, por cierto, 43 no iban acompañados. ¿Cómo llegaban en aquel momento? Pues aturdidos, en estado de shock. ¿Cuál ha sido tu primera impresión al encontrarles?
Me ha llamado la atención lo bien que se expresan en castellano, a pesar de que ellos dicen que no saben hablarlo todavía. Cuentan su experiencia de forma natural, pero también es verdad que una va con mucho cuidado, ¿no?, a la hora de preguntarles y de hacerles recordar pues, una experiencia que fue tremendamente dura. Sin embargo, ahora están felices, tranquilos. Incluso uno de ellos se sorprende todavía de lo seguro que se siente por las calles de Valencia a cualquier hora del día.
¿Y quién es Masudu? ¿Cuál es su historia?
Pues Masudu nació hace 29 años en Nigeria. A los 18 años se fue a Níger, huyendo de la guerra y de Boko Haram, después de que mataran a su padre. Se marchó a Níger, como te digo, y allí ha dejado a su madre y a su hermana. Trabajó como taxista, pero a cambio de comida, porque no había dinero.
Hay mucha guerra en mi ciudad. Hay mucha guerra, hay problemas para Boko Haram. 3 años en Niger, trabajo en taxista, pero taxista no va, no hay dinero, no hay nada. Pero trabajo todos son como gratis.
Isabel, ¿y cómo recuerda el momento del rescate?
Pues él nos cuenta que salió desde Libia, donde llevaba 2 años, hasta que decidió lanzarse al Mediterráneo. Nos contaba que estuvo en un piso junto con cientos de personas, casi sin comer ni beber, esperando a que se le presentara la oportunidad. Una oportunidad que llegó en forma de lancha de plástico, sobre la que viajaban, ojo, 130 personas. Y así se los encontró el Aquarius.
Es muy difícil, porque un barco más pequeño para, ¿cómo se llama?, plástico. Hay mucha gente dentro, 130.
Fíjate qué situación, ¿eh? Decíamos, Isabel, que el Aquarius rescató a 620 inmigrantes procedentes de 31 países, la mayoría africanos de Sudán, de Argelia, Eritrea y Nigeria, y también una representación minoritaria de países asiáticos como Afganistán y Pakistán. También has charlado con Monk Camara. ¿Quién es este chico? Es el chico de la camiseta famoso, ¿no?
Sí, tiene 25 años, llegó de Sierra Leona y sí, es el chico de la camiseta. Hace justo un año hubo una imagen que se consideró como un icono. Un chico bajaba por las escalerillas del barco con una camiseta en la que se había escrito «Gracias España, creo en España». Bueno, la casualidad ha hecho que sea precisamente una de las personas que he tenido la suerte de conocer. Mock nos cuenta que así quiso agradecer la acogida.
Cuando venía aquí yo escribí en mi camiseta en España «In Spain I trust». Civilians say thank you to Spain. Say I was the one.
Bueno, Mon, que por cierto está haciendo progresos con el español, todavía mezcla, ¿no? Un poco de castellano e inglés, pero ahí está. Bueno, creo que nunca olvidará las horas previas a ese rescate, ¿no?
Además es que cuando lo relata te deja casi sin respiración. Todavía recuerda el sonido del helicóptero que les encontró y la entrada en el puerto de Valencia.
Nos estábamos ahogando. En nuestro barco estaba entrando muchísima agua. Antes del Aquarius llegó un helicóptero buscando gente. Buscando gente que se estaba muriendo. Escuchábamos pa 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 y todas las personas diciendo wow.
El Aquarius que les rescató de su patera en ese último momento cuando empezaban a naufragar. Él mismo nos cuenta además que ayudó a una mujer embarazada de morir ahogada.
Cuando estamos ahí en el Mediterráneo, tenemos un malo problema con our boat. Baku, ¿no? Agua, muchas agua. Some people died. I rescued another people.
Alguna gente murió. Yo rescaté a algunas personas.
Pregnant, you know, she was pregnant and
una de ellas era una mujer embarazada y sé que llegó a España. Tuvo a su bebé y vive aquí. Eso me reconfortó mucho porque estaba llorando y me decía, por favor, ayúdame, ¿puedes ayudarme? Y estaba embarazada.
Es que hay que vivir con eso, ¿eh? Con lo que te ha pasado a ti, pero también con lo que has visto, ¿no? En todas las personas que viajaban contigo en esas lanchas. Bueno, Mon quiere el estatuto de refugiado. Cuando llegó a Valencia, se le concedió un permiso de estancia extraordinaria de 45 días por razones humanitarias. A todos se les garantizó la posibilidad de solicitar asilo, pero casi la mitad, un total de 300, manifestaron su deseo de pedirlo en Francia, país que terminó aceptando a 80. En nuestro país, el Ministerio del Interior ha formalizado la petición de protección internacional de 371 rescatados, siendo admitidas a trámite el de un grupo de 30 inmigrantes que están siendo atendidos por CEAR, pero en su mayoría, por cierto, son mujeres nigerianas en una situación vulnerable. Oye, Isabel, ¿en qué situación se encuentran ahora esas personas?
Ellos en concreto siguen aguardando la resolución de su solicitud de asilo. Tienen derecho a permanecer en España hasta que se resuelva. Pero esa es la queja que lanzaba precisamente el coordinador de CEAR aquí en Valencia, Jaume Durà. Recuerda que siguen esperando que se les conceda protección. Son solicitantes de protección internacional, pero por el momento es provisional. Ellos siguen sin asilo y sin protección definitiva.
Y ahora, un año después, continuamos esperando que a estas personas se les conceda algún tipo de protección. Desde el punto de vista jurídico, ellos y ellas continúan siendo solicitantes de protección internacional, tienen una tarjeta roja como solicitantes de asilo, pero es una tarjeta provisional. Por tanto, el llamamiento que hacemos un año después es que España les conceda el asilo, la protección subsidiaria o algún tipo de protección como serían las razones humanitarias o razones excepcionales.
Pues hace un año un impresionante operativo con efectivos de Cruz Roja, policía, Guardia Civil, traductores y sanidad exterior les esperaba en el puerto de Valencia. Eran 2.300 personas, entre ellas el personal de Cáritas. Isabel, ¿cuál ha sido su trabajo?
Sobre todo los primeros días fue una labor de acompañamiento porque no conocían el idioma, con lo cual la comunicación era un escollo importante. Ellos llegaban muy dañados, no solo del viaje, sino del tránsito migratorio y del tipo de vida que les hizo escapar de su país. Aquí les mostraron desde algo que puede ser muy sencillo para nosotros, como coger el transporte público, hasta hacer las primeras compras en un supermercado, como nos recuerda Natalia López, que es educadora de Cáritas Diocesana de Valencia.
Pues fue un trabajo muy intenso de acompañamiento, porque ten en cuenta que eran personas recién llegadas, que no disponían, no conocían el idioma, y en un principio fue bastante complicada la comunicación. Entonces, bueno, pues fue un trabajo muy intenso, ellos llegaban bastante dañados del viaje, del duro viaje que tuvieron que pasar.
Un trabajo impresionante de un montón de gente para salvar la vida de 620 personas. El Aquarius llegaba a Valencia hace un año. Fue también, hay que decirlo, un tema luego muy propagandístico, ¿no?, del gobierno de Sánchez, que 12 meses después la verdad es que no ha solucionado la mayor parte de los problemas que sigue habiendo con la inmigración. Incluso ha endurecido algunas cuestiones, como hemos visto, por ejemplo, recientemente con el barco Open Arms, que no le deja, ¿no?, ir a salvar gente del Mediterráneo. En fin, pero esta gente está a salvo y buscando oportunidades. Isabel, gracias.
A vosotros.
Por cierto, la historia completa la encuentras ya con más detalle en nuestra web, en cope.es.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.